Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Especial Santo Tomás en COPE Euskadi, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya.
1:07 de la tarde, el olor a chistorra y chorizo ya se extiende por todo el Arenal. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 21 de diciembre en el que seguimos saboreando el ambiente de Santo Tomás. A esta hora, desde el Arenal, Bilbao vive la cita anual más esperada del agrovasco. La capital vizcaína celebra ya su Feria de Santo Tomás. Una edición número 74 con 121 productores, 215 casetas, 12 chosnas y la novedad, la nueva ubicación en Bailén, donde nos encontramos y donde están las rosquillas. Y hasta la que nos hemos acercado y donde nos hemos encontrado también a Leire Zárate, responsable de Medio Ambiente de BBK. Eguardión, buenos días, Leire.
Eguardión.
La lluvia nos está dando tregua, que esto es un punto a favor, ¿eh?
Sí, parecía que iba a llover, pero parece que está aguantando, sí.
¿Qué significa la feria para BBK?
Bueno, pues yo creo que la Feria de Santo Tomás es el colofón de toda la apuesta que hace BBK por el primer sector. Son nada más y nada menos que 103 ferias que las que se organizan anualmente con una inversión de 1 millón de euros. Y Santo Tomás, como no, pues quizás la más especial de todas.
Bueno, además una feria al aire que sirve para poner cara a un sector, para saber quién está detrás, todo ese esfuerzo, ese trabajo que hoy se viene a demostrar también. Además de que se habla mucho de sostenibilidad, porque parece que es la palabra clave, la que está de moda, pero hay que poner también cara a todos esos productores que están detrás y que hoy para ellos es un día muy importante, ¿no?
Claro, sí es verdad que se hacen acciones, se fomentan las compras, pero el objetivo principal es poner lo que decías, ¿no? Detrás de cada producto hay una persona, una familia, un productor. Y es muy importante que seamos conscientes que nuestros hábitos de consumo tienen que orientarse hacia eso, a lo que toca, al kilómetro cero y sobre todo respetar el producto local.
Estamos viendo que cada vez más personas se acercan hasta los diferentes puestos que encontramos en el Arenal. ¿Qué sensaciones tiene BBK sobre la jornada? ¿Cómo la ve?
Pues bueno, es una jornada que intentamos mejorar cada vez más. De hecho, mantenemos la acción solidaria con Bisubi como el año pasado. El año pasado empezamos con pucheras y este año hemos agregado la Sukalki también. Una acción que toda la recaudación irá destinada a 4 entidades que colabora Bisubi y que os animamos a pasar, que estarán en Tinglados y todos los excedentes se repartirán tupper solidarios que también se podrán adquirir en Tinglados.
Bueno, comentábamos que hemos llegado a esta nueva ubicación porque BBK ha lanzado una app móvil en la que tenemos toda la información y así también podemos reconocer cada uno de los rincones. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo nos la podemos descargar si queremos seguir disfrutando de la Feria de Santo Tomás aquí en Bilbao?
Bueno, tenéis que buscar BBK Soka dentro de tanto para Google como para tanto Android para iOS. Y en esa aplicación, bueno, pues tendréis toda la información que necesitáis. Podréis buscar, tendréis un buscador por tipo de producto, por nombre de productores. Podréis encontrar el plano, la ubicación de cada uno de ellos. También el programa de las diferentes actividades que se desarrollan a lo largo de la jornada. También podréis encontrar a nuestra intérprete de lengua de signos, también a las personas ganadoras del concurso. Bueno, en fin, al final toda la información, todo lo que se desarrolla, porque hicimos una encuesta el año pasado, tanto a las personas asistentes como a los productores, y la gente quería encontrar pues, a su productor o productora favorito, al producto que querían buscar. Y estamos viendo que la gente está agradeciendo mucho el poder localizar lo que están buscando.
Claro, porque cuando la gente pregunta a BBK, ¿qué preguntas le hacen exactamente? ¿Cuáles son esas dudas que tienen sobre el sector?
Sobre todo aquí en la feria es dónde están los productos que están buscando, pues dónde están los quesos, dónde pueden comer chistorra. Al final ellos están intentando pues organizar y planificar su día, ¿no? Hay mucha gente que se acerca para pasar en familia pues toda la mañana, para comprar productos y claro, y quieren saber dónde está. Hay cada vez más gente, hay muchos puestos y no siempre es fácil saber sin tener la información adecuada.
¿Cómo está el sector a todo esto?
Bueno, pues la gente está animada. Yo creo que tenemos que apostar por este sector y ayudarles en su gran reto, que es el relevo generacional. De hecho, pues bueno, tenemos las menciones especiales al productor, productora más joven, pues por dar ese impulso, ¿no? Por mantenerlo y por visualizar esa necesidad, ¿no? Que es un sector que tiene que pervivir.
¿Y qué retos tiene BBK de aquí en adelante?
Bueno, pues seguir acompañando a este sector, apostando por el mismo. estar siempre mejorando en la medida de lo posible, ayudarles a adaptarse, pues como lo hemos hecho creando la plataforma digital online BBK Soka, que al final es un sector que no deja de tener que competir en las mismas condiciones que otros sectores y se tiene que adaptar a los nuevos medios. Y bueno, pues hemos favorecido que muchos productores que no puedan hacerlo por sí mismos tengan ese acceso a la venta online de productos, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues mejorar.
Mejorar y disfrutar. Bueno, estamos escuchando de fondo cómo va a arrancar ya esa entrega de premios. Leire, te tienes que ir en unos minutos, pero antes de nada, cuéntanos, ¿qué entregas se van a hacer en esta ocasión?
Bueno, pues se van a entregar a los tipos de productores habituales y luego se harán las menciones especiales al mejor puesto y al productor más joven, y este año hemos incorporado una mención especial a la mujer baserritarra.
Sí, porque es cierto que vemos mucho productor, pero pocas mujeres. Esto hay que seguir incentivándolo, ¿no?
Sí, yo creo que también están. Es verdad que igual tienen, pues no son tan visibles como los hombres, pero es algo que hay que visibilizar, y sobre todo son ellas las que durante mucho tiempo han llevado mucho el peso de todos los baserris y demás, y es algo que hay que reconocer.
Pues un reconocimiento que hacemos también aquí desde Mediodía COPE Euskadi, desde el centro de la capital vizcaína, en plena Feria de Santo Tomás, en el corazón de la Feria de Santo Tomás, desde donde vamos a despedir a Leire Zárate, responsable de medio ambiente de BBK. Camille, es que gracias por habernos acompañado. Oneguini, que vaya fenomenal. Gracias.
Mardinaya, es que ricasco sueri. Agur.
Santo Tomás Azoka, 2023. Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin.
Pues a puntito también de acercarse a esa entrega de premios está Iñaki Suárez, el responsable del área técnica de Bizkaiko Txakolina. Iñaki, guardión, buenos días.
Guardión, bye.
Te cogemos unos minutos antes de esa entrega de premios porque queremos saber cómo ha ido la jornada, Iñaki, ¿cómo va?
Bueno, maravilloso. La verdad es que Santo Tomás no defrauda y siempre es una gran fiesta social para el sector primario y para todo el mundo que se acerca aquí desde la villa y sus alrededores. Y una gozada. Nada, hemos estado, por lo que nos corresponde a nosotros, hemos estado coordinando un poco lo que ha sido el panel de jurado para seleccionar el premio que se va a entregar ahora en unos minutos al mejor txakoli en esta feria, y ahí estamos, ilusionados.
El nivel está muy alto, será difícil, ¿no?, la elección.
Bueno, pues efectivamente lo que está ocurriendo con nuestros txakolis es que ya tenemos un estándar medio de calidad altísimo, y me atrevería a decir que ya jugamos un poco a los matices, ¿no?, en términos de cuál es el vino más completo, más redondito, más fresco, que todos en general transmiten esa secuencia primaria, fácil de beber y tan identificativa con lo que es nuestro terroir. Sí, efectivamente es difícil, cada año más, pero bueno, hay que dar un premio, así que el jurado lo ha tenido difícil, pero ha elegido.
Y que gane el mejor, porque sin duda, si algo vemos en esta Feria de Santo Tomás, Iñaki, es que todo el mundo acompaña a su talo de chorizo de Chistorra con un buen txakoli de Bizkaiko Txakolina.
Hombre, por supuesto, al final no hay armonía mejor que los productos de proximidad y disfrutar de nuestros grandes productos que tenemos, tú lo has comentado, un buen talo, da igual, lo complementemos con queso, con chistorra, con panceta, da lo mismo, con esa frescura tan propia del carácter atlántico de nuestros txakolis, pues me parece, se me ocurren muy pocas armonías mejores que esa, y además hoy es un día precisamente para celebrar por todos nuestros baserritarras y nuestras baserritarras que hacen esfuerzo todo el año para regalarnos estos productos, claro.
Pues
que sí.
Justamente, Iñaki, una feria que es el escaparate ideal para estos baserritarras, para demostrar esa valía y ese producto, ¿no?, que en el que trabajan, sí, como dices, durante todo el año.
Sí, sí, así es. Muchas veces en lo que nos corresponde a nosotros, desde la denominación de origen de Bizkaiko Txakolina, muchas veces tenemos esa impresión, ¿no? Vemos una botella, la vemos en una estantería, la vemos en un armario de un restaurante, en un armario de vino, la vemos en una mesa, y a veces no nos damos cuenta, pero detrás de esa botella hay un tremendo esfuerzo, un trabajo y un riesgo anual, ese riesgo que nos marca la pauta con el ciclo vegetativo, tan dependiente del clima, que hace que precisamente ese producto sea especialmente interesante y mágico, porque responde a todo lo que pasado durante el año. Y además, con nuestras variedades, con nuestro Andarrabi Suri y con el saber hacer de nuestros bodegueros y bodegueras, que año tras año, aunque la denominación tiene no demasiados, tiene 30 añitos, yo creo que hoy por hoy ya podemos con mucho orgullo y con mucho cariño ofrecer cualquiera de nuestros chacolís, sean blancos, sean rosados o sean tintos, sean los jóvenes clásicos o nuestros Dereziak que en las nuevas categorías donde ya tenemos vinos con crianza o criados sobre lías o fermentados en barrica, y una gama tan amplia que para estas fechas creo que satisfaría cualquier tipo de paladar y daría la alegría de disfrutar encima de algo que tenemos cerca.
Y sobre todo encima de nuestra mesa esta Navidad, que no nos puede faltar estas botellas, como dices, a gusto de cada uno de Vizcaíco Chacoliña. Oye, pues nos gustaría, Iñaki, si nos permite saborear un poco a través de las ondas, claro, para aquellos oyentes, para todas esas personas que nos están escuchando y que no están allí in situ, sí, porque no se pueden acercar, ¿a qué sabe? Sí. ¿Cuál es la clave de Vizcaíco Chacoliña? ¿Cuáles son esos sabores que hoy mismo se presentan en la Feria de Santo Tomás?
Yo me atrevería a decirte que hay una simbiosis maravillosa entre lo que ofrecen nuestros vinos y lo que nos rodea, que es nuestro propio territorio de Vizcaya, ¿no? Al final, las esencias que regalan nuestros vinos siempre nos van a llevar a puntos que seguramente tienen conexión y que nosotros conocemos en nuestro entorno, ¿no? Ese punto que decía primario, ¿no? De frutita blanca, ¿no? Pensemos en la cantidad de manzanos que tenemos alrededor en Vizcaya, ¿no? Ese recuerdo que puede ir hacia la manzanita, hacia la pera, a veces un poco más madura, a veces menos. Ese entorno de flor blanca que también tenemos mucha en nuestro territorio, y ese paso por boca fresco con esa acidez tan característica que nos hace tener una sensación de plenitud en boca y a la vez fresca, que es súper agradable. Por eso me atrevería a decirte, voy a parecer chauvinista, pero me atrevería a decirte que estamos de moda, ¿no? Porque aportamos vinos con ese carácter fresco y amable que ahora mismo se agradecen tanto en boca, ¿no? Y ese final tan de nuestro Andarrabi, ¿no? Un poquito, muy ligeramente amargo, pero no mucho, que precisamente lo que hace es abrir el apetito. Yo creo que el recorrido puede ser absolutamente pleno y es como hacer un pequeño paseo por nuestro territorio.
Bueno, un paseo que hemos hecho a lo largo de muchísimos años y nos hemos ido dando cuenta, Iñaki, de que las cosas han cambiado. Vizcaíco Chacoliña se ha ido adaptando, ha ido avanzando y en este punto en el que nos encontramos, Iñaki, en este año, si miramos a futuro, ¿ahora mismo en qué centra sus esfuerzos Vizcaíco Chacoliña? Porque sabemos que hay un plan de reconversión medioambiental, no sé en qué se está trabajando ahora mismo.
Pues mira, muy interesante. Dentro de diferentes proyectos estratégicos que está desarrollando la denominación de origen Vizcaíco Chacoliña, indudablemente la inquietud y la curiosidad permanente del colectivo hace que estemos muy atentos a todos los elementos que nos rodean y que pueden seguir aportando valor añadido y además entroncar con lo que es nuestra propia evolución como sociedad. Efectivamente, uno de esos proyectos y que estamos muy, muy ilusionados, es un proyecto de estudio y análisis, un proyecto estratégico sobre la reconversión medioambiental de nuestro viñedo, un proyecto en el que vamos muy bien acompañados de la mano de la Diputación Foral de Vizcaya. De alguna manera lo que estamos pretendiendo es un proyecto a medio plazo, a medio largo plazo. Estamos haciendo un desarrollo de estudio, análisis y ensayo en diferentes ejes de actuación. El objetivo final es intentar avanzar. Siempre ha existido una conciencia medioambiental de nuestras vasarritarras y nuestros bodegueros, inevitablemente, porque al final ellos son los primeros testigos y conscientes de que aquello que heredan, que es el terruño, es aquello que también van a tener que dejar a las futuras generaciones y es la base de nuestro alimento y de nuestro fruto, ¿no? Con esta sensibilidad, que a nivel social también es creciente de forma permanente, el colectivo de Vizcaíco Chacoliña y la Diputación de Vizcaya ha querido estar muy cerca, ¿no? Y estamos desarrollando este proyecto de estudio y análisis en diferentes líneas de trabajo. Por una parte, en todo aquello que tiene que ver con lo que es el control y la nutrición del propio suelo, ¿no? Aprender a parcelar bien, a orientar bien, a tener unas variedades que tengan una larga vida. Intentar de alguna forma de hacer los trabajos de intervención en viña hacia nuestra viticultura pues más sostenible desde ese punto de vista medioambiental. Estamos trabajando con Diputación en una línea de desarrollo para, por ejemplo, intentar buscar mecanizados que nos permitan reducir el uso de herbicidas. Por otro lado, estamos trabajando en la conciencia de buscar, en la medida de lo posible, la utilización de menos insumos en el terreno para, digamos, que castigar menos el suelo y de alguna manera poder reducir a futuro la carga de algunos elementos fitosanitarios que utilizamos y por otro lado también estamos aprendiendo e intentando, ensayando y estudiando la forma de estudiar la conducción de nuestras propias viñas, de manera que aprovechen de manera lo más eficientemente posible toda la energía con la que contamos, la energía natural, y por otro lado buscar esos puntos de estructura y de forma de nuestras viñas en los que además de esto podamos aumentar un poco nuestra nuestra producción y a la vez la calidad de nuestro fruto, de nuestras uvas. Todo ello siempre desde un criterio de sostenibilidad que entendemos que ha de ir acompañado entre el concepto sostenibilidad, siempre partiendo de una manera clara también hacia la sostenibilidad social, cultural y económica, que también lo es, efectivamente.
Y que hoy vemos que se refleja en esta feria de Santo Tomás. Vamos a seguir saboreando vizcaico chacoliña, chacolí, el mejor acompañante en esta feria de invierno. Por cierto, Iñaki Suárez, responsable del área técnica de vizcaico chacoliña, no te vamos a robar más tiempo. Desde el Arenal nos despedimos, que arranca ya esa entrega de premios, que vaya todo fenomenal. Nos cuentas después. Iñaki, mila esker, gracias.
Eskerrik asko zeuei, eta honegin, bai, eskerrik asko.
Honek.
Especial Santo Tomás en COPE Euskadi, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya.
Y en medio de la entrega de premios huele a pucheras, alubias, que hasta ahora empiezan a repartir. La Asociación de Cocineros Bisubi repartirá 3.000 raciones solidarias en el lateral de la Riaga y en los tinglados donde nos encontramos. Estamos ya con uno de sus responsables, con Diego Valdivielso. Eguerdión, buenos días, Diego. Oneguín, antes de todo.
Eguerdión, oneguín, sí, ya hemos empezado a catarlas, además.
Bueno, además, han empezado a catarlas muchísimos vizcaínos también, porque habéis empezado antes de tiempo en esta ocasión. La gente demandaba ya estas pucheras, ¿no?
Sí, nosotros habíamos puesto las 12 como una hora prudencial para empezar a comer alubias, ¿no? Que a las 10 de la mañana suena un poco raro comer alubias, pero ha habido gente que nos lo pedía ya, porque ha habido gente que ha madrugado mucho. Nosotros hemos venido a las 5 y cuarto de la mañana hoy y ya había gente pululando por aquí. Así que han empezado rápido, ya hemos empezado con el sucalque y con las alubias, con las dos cosas.
Bueno, bueno, huele que alimenta, ¿qué llevan estas alubias? Madre mía, qué sabor, qué olor.
Bueno, es alubia de Guernica, todos los proveedores son de aquí, las hace la cofradía La Puchera, que siempre es un sinónimo de éxito, y es eso, llevamos desde las 5 y cuarto de la mañana haciéndolas suave, suave, vamos haciendo de 10 pucheras en 10 pucheras simultáneas para que no se pasen y que lleguen a tiempo hasta los que coman a las 3, que las coman recién hechas también. Y los sucalquis lo mismo, tenemos preparados 12, 15 rondones ya, que vamos calentando, sirviendo con patatitas, con la salsa. Así que bien, yo creo que va a gustar.
Bueno, lo cierto es que la gente no deja de acercarse al mostrador, piden, piden y piden estas raciones, porque Diego, explícanos, lo recaudado irá a asociaciones vizcaínas en este caso, ¿no?
Eso es. Todos los eventos que hacemos nosotros desde la Fundación Bisubi siempre tienen un destinatario solidario. El año pasado fue para Aspanovas, este año hemos querido diversificar un poco, va para Aspanovas, que repite, pero luego para Saporeak Vizcaya, luego va también para COPES F34 y luego va también para... para Banco de Alimentos, también de Vizcaya. Y tenemos una quinta fundación, que es la Fundación Residuo Cero, que es la que nos ayuda a que todo lo que se elabore hoy aquí no haya nada que tiremos, no haya ningún excedente alimentario que sobre. Ellos nos van a ayudar con un sistema que tienen, una termoselladora y un abatido de temperatura, para hacer unos tuppers que vayan hasta con fecha de caducidad, para que la gente lo pueda comprar, y los que sobren se destinarán a casas de acogida de Galdacao. De la...
Y aquí no se desperdicia nada, no se desecha, porque lo que sobre, ¿qué? Para mañana, ¿no?
Sí, para esas casas de acogida. Todo lo que hagamos hoy, todo lo que se venda hoy, lo que no se venda, va a ir todo en tuppers, va a ir todo abatido, va a ir todo con un sistema para que sea sanitariamente correcto, y luego se va a repartir en esas casas, y allí ellos lo reparten o lo congelan, y van a tener, pues bueno, gracias a Dios, se van a acordar de nosotros también unas cuantas semanas mientras vayan comiendo las alubias que hayan sobrado, si sobran.
Bueno, desde luego, para coger muchísima fuerza. Diego, por cierto, ¿cómo nos podemos hacer con ellas, con estas raciones? ¿Cómo podemos entrar y aportar nuestro granito de arena?
Pues mira, tenemos 4 casetas verdes. En la primera vendemos tickets, en la segunda se venden las alubias, en la siguiente se vende su calqui y en la última es ese tupper solidario. Entonces, hay que coger un ticket, que por fin este año hemos conseguido tener un datáfono para hacerlo un poquito más moderno, conseguir un ticket y luego pasar por cualquiera de los 3 sitios y coger lo que es.
¿A qué precio?
3 euros la ración solidaria. El tupper son 6, porque una degustación se nos queda un poco corto para el tupper y hemos puesto 2. Entonces es como si te llevas 2 racioncitas para casa. El año pasado lo hicimos a última hora porque nos sobraban y la gente nos bajaba el tupper de casa, y este año se nos ha ocurrido dárselo un poco más fácil y dárselo, pues eso, higiénicamente perfecto.
Y os lo agradecemos nosotros. Ya nos vamos a ir a por nuestro ticket porque no nos queremos quedar sin pucheras y, por supuesto, sin aportar nuestro granito de arena. Diego Valdivielso desde Bizubi, gracias por habernos acompañado. Oneguin, que siga bien la jornada.
Es que ricasco, Suri.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz. Hay gente que en el edificio necesita oxígeno. Así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estoy con Juan, hola Juan.
Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima. Que me encuentro muy mal, que pasó muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval. Digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, ¡eh, fulanito! Y me dice, ¡hombre, qué pasa! Claro, mi teléfono no lo había conocido. ¡Oye, que estoy aquí en el parque de atracciones que hay aquí en Barcelona!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
próxima parada, en COPE Euskadi.
Muchas compras, ¿verdad?, en los mercados navideños estos días, mucho ambiente ya de Navidad, la gastronomía, la artesanía, la agricultura, la ganadería, todo se junta en estos mercados y sobre todo en este día de Santo Tomás. Este día donde brilla un poquito más ya la luz de esa Navidad que asoma para el fin de semana. Y nosotros también queremos ir de compras, o por lo menos si no es de compras, a mirar un poquito, que se dice, ¿no? Voy a mirar a ver qué hay a los mercados de Navidad. Pero mira, vamos a permitirnos ahora volar y soñar un poco, y aunque nuestros mercados nos encantan, vamos a pensar dónde nos iríamos dentro de Europa, por ejemplo. ¿A qué mercado navideño te acercarías tú? ¿Dónde harías tus compras? Bueno, pues entre todos, con la música que nos ponen nuestros realizadores, Joseba Sorli, John Ruiz, David González, y también con una muy buena compañía que viene ahora, nos vamos de viaje. Y lo hacemos con nuestra sintonía de viajes que acabas de escuchar, con Próxima Parada, y Gustavo Egusquiza, muy buenos días.
Buenos días, Naya, ¿cómo estamos?
Bueno, pues aquí estamos encantados. Sí, Alicia, Naya, Alicia, mi compañera, sí, está en el Arenal todavía. Sí, Naya se ha quedado en el Arenal, en el mercado de Santo Tomás. qué maravilla, la hemos dejado un ratito.
Sí. Ya decía yo, digo, estará por ahí Naya, pero claro. Bueno, está en Santo Tomás, que es un mercado de los más fantásticos que tenemos en estas fechas, además.
Y tanto.
Bueno, pues es una de nuestras mayores tradiciones que tenemos en el País Vasco. Pero bueno, mercados, si queremos viajar, tenemos también otros mercados en Europa. Yo, uno de los que más me gustan es el mercado de Alemania, de Hamburgo, Berlín, que se montan estos mercadillos, ¿no?, que son maravillosos, que puedes encontrar desde objetos antiguos hasta, pues bueno, poder comer y beber tranquilamente allí también, una buena cervecita o una buena salchicha también alemana, que son ellos.
Una salchicha con chucrut, ¡ay, qué rico a estas horas! Mira que hablamos aquí de los talos, también, que son una maravilla nuestros talos, pero oye, pensando en estos otros mercados europeos que hoy nos propones, también hay verdaderas riquezas gastronómicas, y muy típicas, muy típicas en estas fechas, Gustavo.
Sí, la verdad que sí, que son muy típicos y bueno, la verdad que es una maravilla los mercados europeos y bueno, además, pues bueno, yo creo que es esa la diversidad que tenemos en Europa, ¿no?, que es una auténtica maravilla, ¿no?, el poder viajar y el poder disfrutar de los diferentes mercados que ofrece Europa. También Polonia es otro de los sitios que a mí me encantan para viajar, ¿no?, en Varsovia o Cracovia tienen estos mercadillos también que se instalan en las ciudades y que son una auténtica maravilla también.
Mira, pues nosotras nos vamos a dejar llevar donde tú nos digas. Esta primera propuesta nos ha encantado. ¿Cuál más nos podrías decir? Porque hay gente, nos consta, Gustavo, que hay personas que pueden permitirse este lujo, este capricho, o llámale como quieras, de hacer una ruta de mercados de Navidad, o en un año o en varios, ¿no? Es decir, venga, este año al de Alemania, este año al de Francia. ¿A cuál más irías tú?
Bueno,
¿cuál has estado?
Entonces, el mercado de Edimburgo, en la zona, en el casco antiguo de Edimburgo, se instala todos los domingos.
Edimburgo.
Y es una auténtica maravilla, porque aquí encuentras, para aquellos que les guste sobre todo lo que es, pues bueno, los muebles, ¿no?, muebles antiguos, ¿no?, combinar lo moderno con lo antiguo, ¿no?, pues encuentras muebles con muchísima calidad, ¿no?, y tienen todo tipo de objetos decorativos también, ¿no?, que puedes encontrar. También ropa de segunda mano, que lo hemos dejado de mano, que siempre es un mercado muy interesante, ¿no?, para aquellos que no quieren gastar mucho dinero. Alrededor de los mercados están las tiendas de las charity shops británicas, que es donde se pueden encontrar, pues bueno, pues prendas a muy buen precio de marcas, ¿no?, unas marcas como Yamamoto o Martín Margiela, para aquellos que les guste la moda, ¿no? Siempre yo recomiendo el cuando se va a un mercado, sobre todo es el ojear, ¿no? El ojear antes de decidirte esa compra.
Sí, es verdad. No precipitarnos.
Es la observación. Sí, eso es. O sea, mirar un poquito primero lo que hay, darte una vuelta por todo el mercado y después decidir, y también tener acorde cuáles son tus necesidades, que siempre es muy importante, ¿no?
Sí, es verdad, tener una idea previa quizá de si encuentro esto o esto me hace falta, y después mirar y pensarlo, ir tranquilamente, tomarlo, bueno, pues como un día precioso, ¿no?, en el que puedes pasear, observar, ver, y luego
por regresar. A no ser que hayas encontrado una pieza única de algo, Gustavo, y que digas, esta me la quedo porque puede desaparecer, ¿eh? Que, oye, también sí, se puede dar. Y traerte sí, de esos mercados algo único.
Piezas maravillosas, la
¿ah,
verdad.
¿Sí?
Me acuerdo una vez, estando en Edimburgo, también en el mercado de Edimburgo, que encontré de repente el sello papal. El sello papal, una, pues bueno, era un pequeño Cristo de bronce firmado, ¿no? Y era de la época de Pío XII, ¿no? Y bueno, pues con un valor muy superior al de lo que lo vendían, ¿no? Y después siempre encuentras como cosas como muy, muy mágicas, ¿no? Que te pueden sorprender. Inglaterra es un sitio fantástico para estas cosas y Escocia en particular aún más, ¿no? Porque encuentras auténticas maravillas.
La verdad que sí. Bueno, ya llevamos alguno así de tus preferidos. ¿Tienes alguna otra cosita para ir poniendo la guinda? Porque, vamos, yo a cualquiera, ¿eh? El que me dijes es uno y después otro, Gustavo.
Sí, yo creo que Polonia es un buen sitio a explorar.
Ajá.
Además, este año Polonia, ¿no? Que está, lo tenemos un poco más apartado que el resto de países. Creo que tanto los mercados de Cracovia como el mercado que se hace en Varsovia, la capital, son una auténtica maravilla y también se encuentran cosas muy interesantes, ¿eh? Objetos de la Segunda Guerra Mundial, objetos también, pues bueno, de casas antiguas, ¿no? Que durante el régimen comunista, pues bueno, pues se fueron deshaciendo sus dueños, y la verdad que luego, pues la comida también es fantástica, ¿no? Disfrutar de las diferentes gastronomías en Europa,
sí,
en esos mercados, ¿no? Aprovechar a comprar algo típico del lugar siempre es maravilloso, ¿no?
Qué bonito, pues sí, es verdad, Gustavo. O sea, que tú has, por todos estos has pasado, los que nos has nombrado hoy, Gustavo.
Sí, he estado en todos. La verdad que conozco estas ciudades muy bien y, pues bueno, siempre me gusta bajar también a los mercadillos y ver un poco lo que se cuece, ¿no? Yo tengo además una gran pasión que son los muebles antiguos.
¿Ah,
y,
sí?
y el arte también. Y me gusta, pues bueno, echar un vistazo y buscar, ¿no? Y rebuscar también, ¿no? Muchas veces por cosas como diferentes, ¿no? Y sorprendentes.
¿Y dónde te gustaría ir que todavía no has estado?
Pues Jordania, tengo ganas de ir a Jordania, aprovechar sobre todo en este caso los zocos, ¿vale? No son tanto los mercadillos, pero son los zocos que son los mercados locales de allí, y aprovechar en Amán, ¿eh? Y este viaje, bueno, lo voy a realizar en enero, así que ya os podré contar con un poco más de detenimiento.
¡Ay, qué bien!
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo se presenta la Navidad entonces en general? ¿Muy viajera, Gustavo? ¿Tú qué? Eres nuestro referente en viajes aquí en COPE.
Sí, bueno, yo en Navidades prefiero pasarlas en Bilbao. Yo creo que es el lugar idóneo para mí, estar en Bilbao,
¿sí?,
tranquilo y preparando viajes para el 2024. Así que yo creo que es el lugar perfecto para mí, sí, sí, sí.
Bueno, pues que disfrutes de ello en ese lugar perfecto. Te tenemos aquí entonces muy cerquita. Después ya nos seguirás hablando de viajes. Y te deseamos, querido compañero, muchísima felicidad en estas Navidades con los tuyos. Que disfrutes, que descanses. Y bueno, pues que aquí seguiremos dentro de unos días, ¿eh? Para hablar ya de año nuevo y de nuevos proyectos.
Muchas gracias, Alicia.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande y felices fiestas a todos vuestros.
Lo mismo. Agur.
Agur. Right to the traffic cop. And he only paused a moment when he heard him holler, stop, for Frosty the Snowman.
¿Y sabes lo que vamos a hacer ahora? Mira, te propongo abrir un baúl que suele estar dormidito durante la semana y se abre hacia el jueves más o menos. Pues mira, tal día como hoy. Encima en este día tan especial, día de Santo Tomás, día de los mercados navideños, de los mercados en nuestras localidades, ya preparando la cesta de la compra, la cesta para poner esa mesa después tan sabrosa, que no tiene que ser demasiado abundante, pero sí bien compartida, que es lo que sabe mejor. Ese baúl nos trae actividades. No sé si en estas fechas habrá mucha actividad. Bueno, sí, sí, yo creo que sí la habrá. Sobre todo en torno a la fecha en la que nos reunimos. Ese momento lo dejamos para la familia, para los más cercanos. Pero alrededor de la Nochebuena, de la Nochevieja, hay muchas citas muy interesantes, desde cualquier villancico que te puedes encontrar en la calle, cualquier coro, hasta esas luces entrañables, esos belenes y esa armonía, esos mercados de Navidad que tenemos hoy. ¿Y qué más nos traerá nuestra querida Arancha Cordero, de su baúl de los rizos? ¡Buenos días!
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues después de escuchar tu felicitación navideña, con mucha emoción, aquí estamos, ¿eh?
Sí, es que hoy me he dedicado a hacer la felicitación.
Mañana es visitas Navidad, un ratito de sí. Ponerla, sí.
Sí, ya sí que huele a Navidad. Normalmente, tú has mencionado ahora, ¿no? El mercado de Santo Tomás siempre, para mí por lo menos siempre es como, ya está aquí, ya tenemos una Navidad más, un día como hoy, mañana la lotería, pasado las veces, o sea, siempre a partir de hoy ya hay momentos y esquinas que nos recuerdan eso, que ya ha llegado la señora Navidad. Así que bueno, no podemos más que intentar abrazarla, ¿no? De la mejor manera, porque se va a quedar unos cuantos días, entonces bueno, pues mejor tenerla cerquita y de buenas.
Sí, mejor hacerse aliado, ¿verdad? Aunque haya penas y tristezas, es verdad que mejor que la acojamos en positivo y sobre todo acordándonos de quien puede estar solo, de las personas que están solas, porque aunque los demás tengan penas, pues si las comparten, puede ser algo bonito. Pero estar solo sola ya es otra cosa, ¿eh? A no ser que sea elegido. Aún así, eso a la persona es. Que está sola se le hace la propuesta. Me dicen nuestros compañeros en realización, si vamos a poner esta felicitación, ¿tú cómo lo ves? Y después de hablarnos de estas citas, dejamos 3 minutitos así para la felicitación.
Vale, como queráis. Yo con todo mi cariño lo lanzo ahí para que todo el mundo, bueno, pues disponga un poquito de 4 segundos, ¿verdad? Que pueden ser muy importantes. O sea que sí, todo mi permiso.
Bueno, pues te lo agradecemos. Venga, si nos da tiempo, vamos con esa felicitación. Vale. Pero alguien, algún apunte de alguna cita estos días, es que son días extraños, ¿eh? Días preciosos, pero no sabe uno si va a acudir a citas, si va a tener que estar preparando en casa, pero sigue el teatro, sigue la música, los coros que decíamos. Hay muchas cosas, ¿no? Mucha actividad en Euskadi en estos días. Hoy el mercado de Santo Tomás, sin ir más lejos.
Sí, es que sí que las hay, sí que hay que hacer huequitos para que, bueno, entre turrón y compra podamos meter un poquito de nuestra agenda cultural, porque la cultura no para y menos mal. Entonces, bueno, sí que hay varios apuntes que os he traído alguna cosilla. Mira, hay 2 festivales que yo quiero remarcar. Hay uno que, bueno, pues que ya empezó durante la pasada semana, que son las jornadas mostrencas, que, bueno, pues la salita que tenemos en la calle Cubo de teatro y artes escénicas, que es la sala del colectivo Mostrenco en Vitoria, bueno, pues todos los años, para cerrar un poquito estas fechas, organiza unas jornadas, y además es que este año las destaco porque son, siempre son muy profesionales, pero es que este año tienen una calidad maravillosa. Artistas locales y artistas nacionales que vienen a ofrecernos sus trabajos en ejecución, hay algunos trabajos que se están realizando y hacen una muestra de ello, y luego piezas artísticas, musicales, de monólogos, de humor, de teatro, que se desarrollan hasta la semana que viene en diferentes fechas, no las voy a decir todas, pero en el colectivo Mostrenco podéis encontrarlas. Entonces, ese primer apunte lo dejo ahí. Y luego hay otro festival que a mí me gusta mucho también, que también viene siempre durante estas fechas, que es el Festival 150 Gramos, que ya bueno, pues ya lleva unas cuantas ediciones y empieza el miércoles 27 hasta el viernes. Son 3 días en el Centro Cultural Montehermoso, en el que entre las 5:30 y las 9 hay piecitas cortas, algunas un poquito más largas, pero son piezas de 150 gramos, ponme 150 gramos de teatro o 150 gramos de danza o de artes escénicas también. Y también me he estudiado la programación y hoy es maravillosa para que podamos deleitarnos a través de, pues eso, de esas piezas que los artistas y las artistas, cuando se trabaja desde dentro, pues tanto nos gusta que tengan esa muestra y esos aplausos. Así que esos 2 apuntes los dejo porque son, bueno, pues para que cada uno luego se mire un poquito la agenda. Pero vamos, que sin ir más lejos, también podemos hacer un título que va a estar desde el día 21, que es hoy, hasta el día 30, Navidades Negras, Humor, Terror, Circo y Erotismo. Todo eso recogido en el Palacio Zulueta, que va a ser, bueno, pues es en bilingüe, son actuaciones es teatro, pero tiene, pues eso, fijaros lo que os he metido, ¿eh? Terror, circo, erotismo.
Sí.
A partir de las 8 de la tarde cada día hay que sacar entrada y es algo que llama mucho la atención. Yo creo que es una pieza cultural distinta para nuestra ciudad. Pero vamos, que puedo detallar muchas más cosas, que no sé cómo andamos de tiempo, porque...
Es que si dejamos para tu mensajito, claro, sí, eso, ¿qué hay? Bueno, la idea de las luces mañana, la noche de las velas, es muy bonita, por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz, que en otras localidades también se lleva a cabo y que crea un ambiente precioso, ¿eh? Así que mañana, día de la lotería, por otra parte, Arantxa, y día de las velas en Vitoria-Gasteiz, claro que sí. Y siguen los mercados de Santo Tomás, los mercados navideños, los mercados distintos de gastronomía, decimos, y de artesanía. Hay, pero lo que hay es mucha ilusión con esta felicitación, que creo que la tenemos por ahí, compañeros, la felicitación. Vamos a ver que la están rescatando, esa felicitación que nos ha enviado generosamente y amablemente Arantxa Cordero para que reflexionemos durante 4 segundos tan solo. No sé por qué 4 segundos, quizá porque es lo que puede durar una mirada en la que se percibe, ¿no?, lo que otro siente.
Sí.
Y a quién tenemos enfrente.
Es 4 segundos, pues tú lo has dicho, Ali, es lo que yo creo que una mirada es el tiempo que es cómoda y no resulta demasiado larga. Mirar a alguien para mí es algo que no se hace y que además siempre nos sentimos incómodos, ¿no? Y a mí me encanta cuando alguien me mira y me habla o cuando yo puedo mirar a alguien, pero enseguida, a partir del 5º segundo, nos ponemos nerviosas, ¿no? Y tratamos de, entonces, bueno,
pues mira,
algo tan sencillo como los 4 segundos.
Vamos a escucharlos.
Querida Navidad, este año me gustaría, además de salud, dinero y amor, una serie de caprichos que veo necesarios para que el turrón sepa más a turrón y los villancicos no tengan interferencias. Imagina que eres una Navidad llena de miradas, sin ruido, porque las personas se miran de verdad durante al menos 4 segundos, en los que el ruido desaparece, el de fuera y el de dentro de esas personas que durante al menos 4 segundos se miran. Imagina que eres una Navidad en la que no se echa de menos a la gente que ya no está, sino que se le brinda, se le sonríe y se le piensa, al menos durante 4 segundos, esté donde esté. Imagina que eres una Navidad en la que se hace cola para soñar y los escaparates se iluminan con el sueño de cada persona. De esta manera, todas las calles y rincones tendrán luces de Navidad producidas por la electricidad de un sueño durante al menos 4 segundos. Imagina que eres una Navidad en la que existen amigos invisibles, pepitos grillos, campanillas y genios de lámparas, y que te aconsejan que regalar en 4 segundos algo que puede ser casi eterno. Imagina que eres una Navidad aplaudida y que el mejor de los villancicos se componen con muchos aplausos de escritores, pintores, actrices, ilustradoras, bailarines, artistas. Imagina una Navidad llena de arte y cultura sin fin, con un mismo fin: aplaudirnos de verdad durante al menos 4 segundos. Imagina que eres una Navidad en la que de cada brindis sale una pompa que vuela y vuela y vuela tan alto como pueda durante 4 segundos, porque el tiempo es una pompa que vuela y para aprovecharlo, pues mejor lo brindamos. Imagina que eres una Navidad de arroparse con sabanas limpias, de saltar en los charcos, de bailar sin control y de rechupetearse los dedos, porque en solo 4 segundos se puede simplemente ser feliz.
Muchas gracias, Arantxa Cordero. Te deseamos desde aquí con toda nuestra emoción. Feliz Navidad. Gracias, muchas gracias.
Gracias. Feliz Navidad.
En unos días estamos de nuevo. Feliz Navidad, Arantxa.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Todos los lunes, a partir de las 3 y 25 de la tarde, Minuto 91, desde Beer Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de COPE Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Isabel Pantoja en concierto, sábado 13 de enero en Miribilla. La reina de la copla quiere festejar por todo lo alto su 50 aniversario, interpretando sus éxitos más emblemáticos en la gira 50 años, un tributo a su increíble carrera y un regalo para todos aquellos que han disfrutado de su música a lo largo de los años. Sábado 13 de enero, Isabel Pantoja en Miribilla. Entradas a la venta en entrees.es y El Corte Inglés.
Colaboran Pedro Salcedo Bilbao, Bistrop Damarises en Playa Ereaga, Cerrajería Josu de Algorta y Patatas Fritas Los Leones.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en Navidad nos acercamos a nuestras diócesis, hoy concretamente a la diócesis de Vitoria. Saludamos ya al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alicia.
Y felices días de pre-Navidad y enseguida la Navidad que está
ya
aquí.
Ya estamos encima.
¿Y cuál es su mensaje? Eso es lo más importante para hoy, para nosotros hoy.
Mira, de fondo, que por terribles que sean las guerras, por crispación que llevemos encima, la gracia de la Navidad, el encuentro con el Señor, el descenso del Señor a los infiernos de nuestro mundo, pesa más. La esperanza de la Navidad, la certeza de que Dios ha apostado por este mundo y que se encarna, yo creo que es mucho mayor que todas las oscuridades de las que somos testigos. Y vence la esperanza. Por ahí va un poco mi mensaje de Navidad.
Sabemos que tiene en mente visitar a las parroquias, las visitas oficiales y a los barrios en esta época, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es una maravilla porque de alguna manera es la cercanía del pastor a su comunidad. Como obispo, pues pierdes la cercanía de una parroquia y aunque tutelas y acompañas pues todas las comunidades de la diócesis, siempre se pierde en cercanía. Entonces yo es que es como revivir tiempos antiguos y palpar eso, que Jesús es la respuesta a tantas necesidades, en tantas familias, en tantos colectivos, bueno, en la comunidad cristiana y en todo su quehacer. Entonces, es un tiempo para animar, acompañar, llenar de esperanza, crear comunión, escuchar. En este tiempo sinodal, pues la visita pastoral es, en ese sentido, lo más adecuado.
Me ha recordado don Juan Carlos cuando hablaba de los barrios a la vecindad, a los vecinos, sí, al tú a tú, ¿verdad?
Claro.
A eso que hemos tenido
claro
siempre de pequeños y que a veces ahora echamos en falta. Y hablando de barrios, de viviendas, hay todavía muchas familias sin viviendas, sin casa. Quizá algo de alivio se va a notar con el Plan General de Ordenación Urbana que va a permitir usar esos 48 locales de la Iglesia para viviendas. Eso y más se necesita, ¿verdad? Todos necesitamos,
sí,
un hogar.
Sí, la verdad que sí. En Vitoria en concreto, Vitoria-Gasteiz, prácticamente todos los pisos de la iglesia, de la diócesis, de las parroquias están ocupados o por sacerdotes o por proyectos sociales. Vamos, uno a uno están milimetradamente tutorizados. Pero sí que en el mundo rural sí que tenemos casas viejas, curales, que podrían dar un uso distinto porque un sacerdote atiende 20 pueblos y por tanto no necesita esa casa. Hay algunas pocas que efectivamente por su construcción podrían admitir una reforma que sacara varias viviendas, etcétera. Entonces hemos aprovechado el plan de urbanismo precisamente para actualizarlo y poner en valor por temas sociales, también por temas pastorales, las casas estas curales.
Vamos a algo muy nuestro también, Nuestra Señora de Estíbaliz, nuestra patrona en el territorio. ¿Cuál es el balance que hace del jubileo de Estíbaliz y cómo ha impactado en la diócesis, don Juan Carlos?
Bueno, Estíbaliz tiene, yo me di cuenta desde el principio, hace 8 años casi, al llegar a la diócesis, que está en el corazón de todos los alaveses, que es la patrona del territorio foral y de la diócesis, y que eso está en cada comunidad y en cada familia. Entonces, vivimos con mucha pena la despedida de los benedictinos, pero claro, llegar estas mujeres, estas consagradas, jóvenes, con tantas ganas de trabajar, tan acogedoras, pues ha sido una bendición que llegaran al comienzo del jubileo. Uh-huh. Bueno, ya más de 10.000 alaveses han pasado por Estíbaliz, y constantemente las celebraciones, el rito de la entrada a la Puerta Santa, está fines de semana y también entre semana, colegios, comunidades, por arciprestazgos, toda la diócesis prácticamente está pasando por Estíbaliz y está siendo una revitalización de la fe cristiana, claro, porque eso conlleva la comunidad, la Eucaristía, el sacramento de la penitencia como parte del jubileo y de la indulgencia plenaria. Bueno, es un foco de esperanza, porque ver también a estas mujeres con su rama masculina que han asumido el servicio de la parroquia de Los Ángeles, ahora he estado yo en la visita pastoral allí, y lo mismo, ¿no? Pues con mucho cariño despidieron a los dominicos y la transición se está haciendo de maravilla, con muchísimo respeto, gente que podía estar un poco más inquieta por este momento, está viviéndolo con, bueno, con fruto y con entusiasmo, con futuro.
Uh-huh. Y nos quedamos en el territorio a la vez, don Juan Carlos, para ver cómo afecta el aumento del índice X en la renta de Álava a la labor pastoral y social de la diócesis, que es importante también para llevar tantos, sí, tantos proyectos a cabo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. No, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Que estemos entre las primeras 10 haciendas que sube el porcentaje, nos llena de alegría, ¿no? Más de 56.000 familias que confían y sustentan pues la labor de asistencial y pastoral de la Iglesia. Estamos en el tejido social, como no podía ser de otra manera, ¿no? Más de 600 nuevos contribuyentes respecto al año anterior. Bueno, nos llena de ilusión para trabajar bien, porque efectivamente esta cooperación de los ciudadanos pues sostiene fundamentalmente los proyectos sociales de la Iglesia de Vitoria y la garantía de que podamos seguir sirviendo a nuestra gente.
Y en ese tejido social que señala, muy importante la salud y la falta de ella, por supuesto, donde siempre acompaña a la Iglesia. Sí. Le veíamos esta semana en la inauguración, sí, de la nueva capilla de Chagorricho. ¿Cuál es el propósito y la importancia para la comunidad?
Bueno, pues es una inauguración provisional porque estamos pendientes de una ubicación mejor. Las autoridades sanitarias, bueno, la verdad es que están portándose muy bien. Hubo ahí un momento en que la capilla, por necesidades del COVID, pues tuvo que ser asumida para otras tareas. Luego fue más difícil encontrar un sitio mejor. Bueno, ese momento ahí un poco delicado. Lo cierto es que nos ha servido para renovar toda la organización de la pastoral de la salud, voluntarios excelentes, también misionales colaborando, codelegado, sacerdote Alfonso Viola, y sí, además la colaboración de los que anteriormente estaban en ello. Entonces, es un momento de formación, es un parón para analizar la serie de plan que está gustando mucho y está ayudando mucho a todos los voluntarios. Todo nuevo, y si Dios quiere, también una nueva capilla más amplia y más acorde a las necesidades, yo creo que verá pronto la luz.
Pues le deseamos una feliz Navidad a don Juan Carlos Elizalde, al obispo de Vitoria, a él y a los suyos, mirando todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Qué afortunados, sí, somos de poder celebrar esta Navidad en nuestros hogares, por humildes que sean, como decíamos, sí, al principio, ¿verdad? Y esperemos que le vaya a pasar bien en familia, ¿no?
Sí, bueno, siempre, siempre los grandes momentos y las grandes celebraciones. Afortunadamente, mi madre vive con 91 años y vive conmigo. Entonces, donde está la madre, está toda la familia. Sí. Y ahí celebraremos esos días grandes. Y a la vez también, bueno, pues a mí me gusta acercarme en 24 y el 31 pues al centro penitenciario, las residencias de ancianos. También es un momento, hoy voy a celebrar en Cáser. Son momentos para esa mayor cercanía en tiempos extraordinarios como Navidad. Uh-huh. Es un placer.
Un placer para nosotros que nos haya visitado aquí. Feliz Navidad, don Juan Carlos Elizalde, y feliz año nuevo 2024.
Feliz Navidad, Alicia. Gracias.
Y seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía COPE.